Muy buenos días y bienvenidos a Lenguas Viperinas un mes más, vuestro programa de actualidad más candente. Nos presentamos una vez más, estamos aquí Aurora Escobar.
Hola, buenas tardes ya, estas horitas.
Marina Villasplá.
Buenas tardes.
Alessandra Pardo.
Hola, muy buenas.
Beatriz García.
Hola, buenas tardes.
Y yo, que soy Alba Sánchez Sorroche. Bueno, muchos ya conoceréis el programa porque básicamente emitimos todos los meses y ya sabéis que os traemos las novedades de estos días, de este último mes. Como lo que más nos interesa sois vosotros, nuestros oyentes, queremos hacerlo de la manera más interesante para que paséis esta hora de la mejor manera posible. Hoy os traemos muchas noticias del mundo de la política, del mundo de la cultura y también os recomendaremos algunas cosillas y además traemos una entrevista también muy interesante. Así que sin más preámbulos, comenzamos ya con la política del MAES, que trae cosas muy, muy interesantes.
Bueno, chicas, pues nada, vamos a comenzar con la política nacional del mes y es que viene calentita. Tenemos un montón de cosas que contar, así que no nos vamos a entretener. Comenzamos con un hecho importante para los valencianos y es que el Tribunal Supremo ha confirmado la absolución de Francisco Camps y Ricardo Costa por el ya famoso asunto de los regalos, de los trajes de la trama Gürtel, se supone. Recordemos que tras el veredicto de no culpabilidad, el Partido Socialista Valenciano presentó un recurso en el que argumentaba que los 5 votos favorables a la absolución de los acusados no eran suficientes, que se necesitaban 7, según la ley del jurado. Además, el Partido Socialista aseguraba que la justificación de la no culpabilidad de los acusados era contradictoria y arbitraria, según dijeron, porque no se habían tenido en cuenta algunas pruebas y, bueno, se habían malinterpretado otras. Bueno, pues después de esa alegación, el tribunal ha considerado que las pruebas se analizaron correctamente y que esos 5 votos sí que son suficientes, por lo que el veredicto inicial de no culpabilidad, que se dio hace ya más de un año, es correcto. Así que, según se informó en su momento, no hallaron suficientes pruebas para demostrar que la trama Gürtel les obsequiara, y digo obsequiara entre comillas, con trajes. Así que, bueno, pues hasta aquí nos ha llegado el caso Camps-Costa, que se cierra con esta decisión absolutoria del Tribunal Supremo y es, bueno, pues eso, un capítulo más que se cierra en la historia de la Comunidad Valenciana.
El señor Costa sigue imputado en otros tantos casos.
O sea, que bueno, no, pero por este, por lo menos ya.
A mí me gustaría decir que con esta resolución el Supremo ha demostrado una vez más que en España la justicia no es igual para todos, como dijo el rey. Porque no podemos olvidar que ni el expresidente del Consejo, Francisco Camps, ni el secretario general del PP de la Comunidad Valenciana, Ricardo Costa, no han podido mostrar durante los 4 años que ha durado el procedimiento las facturas de los trajes por los que fueron imputados. O sea que, en realidad, está todo ahí un poco. Ha sido un
quítame allá este traje, que no, le puede pasar a cualquiera.
Por lo que los miembros de la oposición siguen diciendo que esto es una prueba irrefutable de su culpabilidad. Y, bueno, opiniones aparte, lo que está claro es que la conducta política de ambos ha sido irregular y por ello todos los grupos que forman la oposición siguen exigiendo que el señor Camps abandone el escaño que actualmente ocupa en las Cortes Valencianas, que realmente sería lo más... Aunque hay otros
sensato.
Hay otros 9 imputados más también en
es el Congreso de los Imputados.
O sea que, bueno, es un dato.
En fin. No, ¿sabes qué pasa? Que se ha convertido en tal normalidad, ¿no?
Sí,
el
se toma
estar
ya
metidos en temas de corrupción.
Sí, ahora la pregunta es
¿qué
político
que ya
no está imputado?
Claro. Ah, pues tenemos sería uno esa. Que no, que precisamente le hemos hecho una entrevista, ¿verdad? Un futuro político. Ah, no vamos a decir, no vamos a desvelar aún quién.
No, aún no.
Que es muy...
ahí. Intriga,
ahí claro. Queda. Pero bueno, vamos a seguir con más asuntos y hablamos esta vez de la Casa Real, que se acoge por fin a la ley de transparencia que se promulgó desde el gobierno. A pesar de que desde 2011 la Casa del Rey ha ido publicando sus cuentas, ahora lo hará más exhaustivamente y los ministerios que se encargan de financiar pues los viajes, contratos, seguridad, mantenimiento de palacios y vehículos harán públicos esos números. La Casa Real se acoge a esta transparencia, recordamos, no como administración pública, porque no es una administración pública, sino con una serie de ventajas más o menos como lo hacen el Congreso y el Senado y eso. Esto significa que no va a tener que presentar recibos ni facturas ante el Tribunal de Cuentas, sino que tendrá un inspector interno que se encargará pues de gestionar todos sus trámites. Recordemos que fue la monarquía la que pidió acogerse a esta ley, a esta reforma de forma voluntaria, aunque el actual gobierno popular se negaba en rotundo a que la Casa Real entrase en este trámite. Al final se ha decidido incluirla, pero de una forma un poco más suave, digamos, con unas pocas de concesiones, ¿no?
Pero ahí ha habido un poco de, movida, ¿no? Porque no sabían... la vicepresidenta de, de gobierno, Soraya Sáenz de Santa María, decía algo así como que había sido cosa propuesta popular... La corona decía que había sido su... No sé, aquí todos querían llevarse el mérito, no
sí,
sé.
Sí, pero en cambio el PP se,
no,
se oponía.
Claro, se, oponía.
Sí, se oponía, momento... pero luego ella dijo algo así como que no, que al final se dieron cuenta de que... No, no sé, muy bien.
Claro,
de todas
no.
maneras, a mí me gustaría decir que esta iniciativa, en mi opinión, es una cortina de humo más para calmar los ánimos, ya que, como todo el mundo sabe, la corona española no atraviesa su mejor momento. Pero vamos, creo que ni en la práctica no va a tener ninguna efectividad, porque para mí...
Hombre, es... que para, yo pienso que tener un inspector interno tampoco, a la vista de la gente, tampoco creo que solucione nada, porque tampoco sabemos
si
es...
Ni a la vista de la gente ni a la verdadera, porque el inspector interno... Esto es como las declaraciones de la renta.
Claro.
Por eso que a saber si ese inspector puede estar ahí también compinchado con...
No por sé. Supuesto. Es lo que iba a decir yo, pero ¿de dónde
es,
viene?
Claro, la pregunta realmente es, ¿quién se va a fiar? ¿De un rey que se va a cazar elefantes? Es así, es así.
Bueno, pero mira, tenemos las palabras de Manuel Villoria, que es miembro de la Junta Directiva de Transparencia Internacional y de la Comisión de la Ley de Transparencia.
Sí, muy bonito el nombre.
Que sí, bueno, pues ha dicho que solo se controlarán aquellas actividades reguladas por el derecho administrativo. O sea, presupuestos, contrataciones y personal. O sea, no vamos a saber si el rey se gasta un montón de dinero en una cena con fulanito de tal. Eso no lo vamos a saber nunca. Entonces, claro, es una ley de transparencia relativamente light.
Sí, en mi opinión esta ley de transparencia deja mucho que desear, desde luego. Sí, porque,
una cortina de humo.
Sí, porque todo el mundo se acoge, a todo el mundo se le aplica, pero yo no veo que realmente solucione nada, ¿no? Que desvele, que haga público realmente los presupuestos o los gastos que a veces están
sí,
en duda mucho,
¿no? El tema ya
no
es que se hagan públicos o no, el tema también está en que no se engañe en eso, en teniendo un inspector dentro de la Casa Real que se pueda ocultar, ya no hacer público nada, sino ocultar otros hechos. Pienso yo.
Bueno, pues a lo que hablábamos de la vicepresidenta de gobierno, Soraya Sáenz de Santa María, recordó que las casas reales no tienen obligación de someterse a esas transparencias e hizo referencia a la Casa Real Británica, aunque ahí no estuvo muy acertada, se coronó un poco, porque a pesar,
mejor dicho.
Porque a pesar de que la corona inglesa no está incluida en la Freedom of Information Act,
ostras,
que es la ley de transparencia de allí, pues no, en su web publica prácticamente la totalidad de sus gastos, incluso en bebidas alcohólicas. O sea, ahí es nada, ¿eh? Que no recuerdo la cantidad exacta,
no tenía
pero un
hijo...
mogollón. Un mogollón de dinero.
¿Un fiestero? No hay un hijo muy fiestero por ahí,
sí,
por la casa.
Nieto.
Ya.
Sí, pero
no,
hijo... ¿Henry o Harry?
Yo es que me pierdo con esa familia.
El hijo no está para muchos trotes, el pobre.
Yo pensaba que esos eran los de Mónaco,
ah, vale,
los
sí,
de la
el hijo
fiesta.
Es el de las...
Pues sí, lo publican
yo
todo.
Yo pensaba que
lo
eran de Mónaco, los de la fiesta.
Bueno, pues no es... Sí, pues no es la única, la Casa Real Británica, que publica todas las cuentas, porque la sueca, la danesa, también se someten
Vamos,
a ciertos controles externos.
Que es lo normal.
Sí. Es lo lógico.
Externos, tú lo has
externos.
Dicho. Y aquí van a ser internos los controles.
Es que todo al revés, yo no entiendo estas cosas. Es que no... Bueno.
Seguramente todavía el rey estará pensando, el hombre, ¿pero me van a hacer transparente o no? Estará allí en su casa.
Casper, ¿no? Pues no estaría mal.
Bueno, corramos un tupido velo y pasemos a otro tema importante de nuestra política nacional actual. Y es que es de suma relevancia en estos momentos y es que, bueno, a ver si me he enterado muy bien, es que el Partido Popular ha rechazado la petición de varios grupos parlamentarios de celebrar un debate en el Pleno del Congreso sobre la ley antidesahucios. Ahí es nada. Soraya Rodríguez, portavoz del Grupo Socialista, ha asegurado que las enmiendas del Partido Popular han hecho desaparecer, son palabras textuales, la iniciativa legislativa popular que impulsó la plataforma de afectados por las hipotecas, en la que pedía que se considerase la dación en pago. Uh-huh. Una vez que el Partido Popular pase el texto final a la Comisión de Economía, esta la derivará directamente al Senado sin pasar por el Pleno. De momento no se contempla la dación en pago, no se han paralizado los desahucios y el régimen de viviendas de alquiler social sigue siendo más o menos incomprensible, está ahí un poco pues, en la cuerda floja.
Sí, de hecho esta Semana Santa en Alicante hubieron varios desahucios y se frenaron. Que
está muy activa la plataforma,
sí,
en Alicante.
Alicante,
¿verdad?
Está muy activa.
Sí, de hecho lo de los scratches, ¿no? No han dicho que...
Los scratches fueron este martes.
Que esta plataforma es ETA, han dicho eso también, ¿no? Lo han dicho.
Sí,
han dicho de todo.
Han dicho tantas cosas.
¿Quién lo dijo?
No recuerdo.
No recuerdo quién fue.
No lo sé, pero desde el Partido Popular
sí,
fue.
Sí, sí, sí.
A ver, sorpréndeme.
Sí, no, me ha venido su cara, pero no, no me sale el nombre.
Ya, lógico,
lo sacaré. Saldrá ahorita. Al final del programa sale.
Vale, bueno, pues continuamos con el último de nuestros temas de política nacional. Y es que, bueno, como no, la futura o presunta marcha de Iñaki Urdangarín a Qatar como segundo entrenador de su selección de balonmano. Tal como cita la periodista Mónica Carrillo en su Twitter, a acatar la ley. Y con esto yo me pregunto, ¿cualquier imputado puede salir del país así por las buenas? ¿Me debo millones?
No,
¿me
no,
largo?
No,
¿me
de hecho, no, de hecho el juez, si no tengo yo mal entendido, creo que el juez ya ha pedido retirar el pasaporte tanto a Urdangarín como a su esposa.
Ahora que no está.
Está también imputada.
Pues... Exacto, no sabemos cómo le irá a Urdangarín por tierras cataríes. De lo que sí estamos seguros es que encontrar trabajo a un imputado resulta mucho más fácil para unos que para otros. Y bueno, pues ojalá tuviésemos la misma capacidad de reinserción que tiene el Duque, porque bueno, estoy segura de que se acabarían muchísimos de los problemas de los españoles en dicho y hecho.
Correcto.
Pero bueno, sin más preámbulos, vamos a pasar a la sección de política de la comunidad, porque nuestra compañera Alba nos trae una fantástica entrevista a Raúl García Pérez, secretario comarcal de Compromís. Vamos a escuchar, a pasar a la política valenciana.
Bueno, pues en la vida política de la Comunidad Valenciana el foco de preocupación máximo sigue siendo la financiación autonómica. De hecho, cada día los partidos de la oposición siguen reclamando al líder del Consell, Alberto Fabra, que plante cara de una vez por todas a Rajoy y al Gobierno Central y pida un aumento en lo relativo a la asignación que la comunidad recibe por parte del Estado Central. Pero parece que Fabra no se siente capacitado del todo para reclamar lo que nos pertenece a todos los valencianos él solito y por ello ha decidido hacer piña con otras tres comunidades que están atravesando una situación similar. Estas son Madrid, Murcia y Baleares. Dicen que la unión hace la fuerza, a ver si en este caso es verdad y a partir del próximo año podemos empezar a disfrutar de todo lo que se nos adeuda, algo que sería muy beneficioso para la comunidad, ya que según apuntan los expertos, durante 2012 se cerró el año habiendo unos ingresos de 10.600 millones de euros, mientras que se gastaron, pues nada, 4.000 millones de euros más, así por encima. Y bueno, pues si esto no fuera poco, no nos podemos olvidar de la deuda histórica que el Estado Central tiene contraída con el Gobierno valenciano. Nada menos que 11.000 millones de euros debe el Ejecutivo Central al Consell desde el año 2001, ya en tiempos de bonanza. Nos empezaron a deber. Así que, desde Compromís ya se han hartado de que la Generalitat no reaccione y hace tan solo una semana presentó una propuesta en las Cortes para que el líder del Consell reclame esa deuda histórica. Además, el portavoz de la coalición, Enric Morera, ya advirtió que si el Consell no se pone en marcha y recupera lo que es nuestro, lo harán desde su partido. Porque, según ellos dicen, hay medidas y hay instrumentos legales para llevar a cabo y reclamar este dinero. Y precisamente de esta formación de la coalición Compromís vamos a seguir hablando durante los próximos minutos, porque a pesar de su corta edad, ya que se creó en enero de 2010, la coalición no para de ganar más y más adeptos. Su frescura, sus iniciativas y su fuerza entre la ciudadanía han hecho que muchos valencianos piensen que es el único partido que está realizando una digna oposición al gobierno popular valenciano. Y como son los jóvenes los que al final tenemos que tirar y tenemos que tomar las riendas de la política en la comunidad, deberíamos de hacerlo. Como son ellos y estamos hablando de Compromís, pues hoy justamente tenemos con nosotros a el secretario general de Compromís en la comarca de Alicante. Así que vamos a hablar con...
De Compromís, de...
De Juventud y Compromís, de Joves and Compromís. Bueno, será puede que se convierta en un futuro líder, yo creo que sí.
Sí, bueno, hemos hablado con ellos y ahí ha quedado, así que vamos a escucharlo.
Buenas tardes, nos encontramos de nuevo aquí con el secretario comarcal del Alacantí de Joves and Compromís, que se llama Raúl García, que tiene 25 años y que es vecino de San Vicente del Raspeig. Nació en Alicante y estudia actualmente Ingeniería Informática. Además, le gusta la música, viajar... Bueno, buenos días, Raúl.
Hola, buenos días.
¿Qué tal, Raúl? Bueno, pues en primer lugar nos gustaría que nos contases un poco la labor que hacéis desde Joves and Compromís en la comarca del Alacantí.
Sí, pues bueno, nosotros lo que hacemos es intentar llegar hacer llegar el mensaje de muchas personas, hacer un mensaje público, ya sea a través de pues actividades en la calle, actos públicos, o bueno, notas de prensa o mediante las redes sociales, pues moviendo algún tipo de, pues no sé, foto, crítica, pues sobre todo ahora con el tema, últimamente, el tema corrupción, tema Bárcenas, estas cosas. Y es eso, hacer un poco, pues también hacer llegar a la gente una voz distinta, no la voz típica de la política, para que, bueno, la gente se dé cuenta de que no todos los políticos son iguales, como se está viendo diciendo últimamente, uh-huh. y que hay algo más, y que hay otras opciones, vamos.
¿Cuáles son algunas de las iniciativas que habéis llevado a cabo en Alicante, ¿no? Porque tengo entendido que en concreto en el centro pues habéis estado repartiendo sobres, habéis estado haciendo, movilizando un poco, ¿no?
Sí, mira, en los últimos meses, por ejemplo, hicimos una serie de encuestas, bueno, nosotros planteamos una serie de preguntas y fuimos por los barrios, pues intentando buscar a los jóvenes para que nos contestaran. Eran preguntas desde, pues, tema, por ejemplo, el transporte, en relación calidad-precio, disponibilidad, todo el tema del tram, que está, bueno, aquí la L2 no está funcionando todavía, que supone que es la línea ferroviaria que debería conectar Alicante con San Vicente, con la universidad, los barrios del norte, el hospital de Alicante, una línea muy importante y que aún no se ha puesto en marcha después de 2 años. Y bueno, también pues cosas un poco pues relativas con los estudios, las tasas universitarias, cómo han subido, ¿no? O sea, ahí obtuvimos bastantes datos importantes de gente joven. Y después un acto que hicimos la semana pasada fue que nos plantamos en el mercado central un sábado por a mediodía, justo cuando todo el mundo está ahí de tapa y caña, y bueno, repartimos una serie de sobres que con una campaña que se está haciendo a nivel del País Valenciano, desde Joves en Compromís, que es Tú sí que sobres, que bueno, va un poco, esto eran una serie de propuestas a nivel local, autonómico y estatal. Y bueno, pues es una serie de planteamientos, pues eso, cosas que creemos que son necesarias y que no se han hecho durante estos, pues, año y medio, 2 años de gobierno del PP, bueno, tanto a nivel local y autonómico como estatal.
Buenas tardes, Raúl, soy Aurora. Quería, bueno, inmiscuirme un poquito en la conversación y preguntarte una cosita. ¿Tú crees que la gente está comprometida en, ya tanto a nivel de tu, bueno, pues de tu grupo como... ¿los jóvenes crees que están comprometidos actualmente con los problemas que tiene España?
Lamentablemente no. Vamos, creo que no es sabido por todo el mundo que la desafección política por parte de los jóvenes es muy grande. También se debe por una falta de tradición en la política en España. O sea, generalmente la política no es un tema de conversación y debate sobre... en los jóvenes, sino más a lo mejor en las personas mayores, en pues en el trabajo y estas cosas, ¿no? O en la familia a veces, pero sí que es verdad que entre los jóvenes el tema de la política no es muy habitual. Entonces eso provoca que haya realmente una distancia bastante grande entre lo que realmente piensan los jóvenes, lo que los jóvenes necesitan o que los jóvenes critican, y lo que después realmente los políticos, digamos, profesionales o los que llevan toda la vida viviendo esto ofrecen, ¿no?
Sí, bueno, Raúl, yo te quería comentar, ¿no?, a colación con lo que ha dicho nuestra compañera Aurora, pues realmente vosotros que estáis llevando iniciativas a cabo, ¿no?, ¿qué creéis que hay que hacer para que la juventud se conciencie? Porque digamos que un alto porcentaje de población joven, que además es universitaria, que por ejemplo la subida de tasas les afecta de pleno, parece que o no se enteran o no quieren enterarse de que eso va con ellos, ¿no?, y no se movilizan. Entonces, vosotros qué... ¿Qué planteas?
Esa pregunta realmente tiene difícil solución, ¿no? Porque lo que estás comentando ahora mismo, es decir, cuando son los mismos universitarios los que están sufriendo la subida de las tasas universitarias, los deberían ser los primeros interesados en manifestarse en esos temas porque les afecta directamente a ellos. Y realmente hay un silencio bastante grande y solamente son unos pocos los que intentan chillar, levantar la voz, decir, oye, esto no se puede consentir, esto no es la universidad pública y gratuita que supuestamente deberíamos tener acceso, pues claro, ahí hay un problema, ¿no? O sea, cuando son esos jóvenes los que se ven afectados y no no se levantan, no hacen nada, ahí es porque hay un problema de que o no se sienten identificados en general con la gente, pero claro, tampoco a lo mejor se ven motivados a decir nada, quizás porque piensen que no se les va a escuchar, de que su voz no es importante, de que por mucho que me queje, esto va a seguir siendo igual, porque... Y bueno, ya no solamente, pues eso, el tema de que se puedan hacer críticas a la subida de las tasas universitarias, sino que en general la juventud se demuestran en los después en las estadísticas de voto cuando hay elecciones, no participa, es decir, la abstención dentro de grupo de jóvenes siempre es una abstención muy alta.
También, bueno, el movimiento 15M, que surgió va a ser ahora ya casi 2 años, recogió mucha parte, ¿no?, de la juventud que estaba descontenta y demostró que bueno, que había gente que sí que estaba concienciada y que además era joven. ¿Creéis que vosotros, Compromís, ¿no?, que está haciendo una labor ahí un poco, un partido cercano a la ciudadanía y cercano a sus problemas verdaderos, ¿no?, ¿creéis que podéis recoger a parte de ese movimiento que se ha ido quedando por el camino, que no ha cuajado al final? ¿Creéis que podéis ahí recoger? ¿Podría ser una opción?
Podría ser una opción. El problema es que, bueno, el 15M ya ha manifestado en muchas ocasiones que ellos son un movimiento apartidista, mejor que apolítico, porque políticos somos todos, uh-huh. Apartidista, que no se veían integrados, o sea, representados por lo que son los partidos políticos tradicionales. Evidentemente, están en todo su derecho, pero yo creo que realmente, o sea, el sistema está hecho como está hecho y hay que intentar cambiarlo desde dentro. Es decir, uno no puede decir esta gente no me representa, pero no hacer ningún esfuerzo realmente a la hora de intentar conseguirlo, ¿no? Sí. Nosotros no quiero ni mucho menos intentar acapararlo, o sea, decir que nosotros somos un poco la misma voz que el 15M por el tema de ser pues gente que se mueve mucho por la calle y que intentamos de alguna forma acoger las voces críticas de la calle, ¿no?, y de la ciudadanía y las quejas, pero bueno, sí que es verdad que bueno, nosotros no se nos conoce precisamente por ser un partido tradicional. Hay pruebas de ello, bueno, de actividades, de actos que se han hecho, ya no solo desde jóvenes, sino incluso los mismos mayores. Tenemos Mónica Oltra, que ha sido criticada muy duramente por actuaciones que ha tenido en Escos Valencianes u otro tipo de actividades y de actos en Valencia. Y bueno, es la forma de demostrar de que hay otra forma de hacer política y que realmente, bueno, es la política hay que hacerla desde abajo, ¿no?, desde la calle hacia arriba, desde uh-huh. las necesidades del día al día de la ciudadanía hacia arriba.
Claro. Bueno, y por último, preguntarte, ¿tú cómo ves tu futuro en política? ¿Te gustaría entrar ya de pleno en Compromís? ¿Te gustaría formar parte? No sé, ¿qué expectativas tienes?
Pues la verdad es que mi paso por la política ha sido un poco repentino, ¿no? Yo esto decidí, estaba de Erasmus en el año 2010 y durante el primer semestre del 2011 estaba bastante quemado. Viendo vídeos por internet descubrí a Mónica Oltra. Y a partir de ahí me di cuenta de que, bueno, podía haber una posibilidad, algo distinto, algo diferente, que era Compromís. Y, bueno, a partir de ahí decidí pues que debía meterme de lleno, porque si no las cosas no se pueden cambiar. Si uno no se involucra, puede quejarse, uno puede criticar y manifestarse todo lo que quiera, pero si no aportas también soluciones, realmente el problema sigue estando. Y el problema se alarga y al final la pelota se va haciendo más grande. Yo realmente me he metido en política simplemente por hartazgo, o sea, siempre lo diré, yo no me voy a considerar nunca un político, yo soy una persona normal de la calle, estoy estudiando ingeniería informática, me gustaría trabajar de lo mío, pero lamentablemente si quiero trabajar de lo mío me voy a tener que ir fuera, bueno, de Alicante, de España en general, y es la sensación que siento de que me quieran hacer irme de mi casa, me provoca tanta impotencia, lo que me ha provocado a decir, pues no, yo voy a intentar luchar y cambiar las cosas desde aquí y, claro, evidentemente, pues tener que hacerlo desde la política. El que pueda durar más o menos en política, valer o no, pues ya, bueno, lo decidirán mis ganas en los momentos decisivos, en el que, bueno, mis propios compañeros me apoyen para seguir adelante siendo, pues bueno, secretario o portavoz en distintos proyectos que haya, pues a nivel comarcal, local, incluso nacional de país, es necesario. Y bueno, será un poco, pues, según vaya sucediendo.
Bueno, pues nos quedamos con esa frase que has dicho que me ha gustado mucho, de que hay que involucrarse y que eso es necesario, que hay que luchar desde abajo, desde la calle. Nos quedamos con esta idea y bueno, pues nada, darle muchas gracias otra vez, uh-huh. darte muchas gracias, Raúl, por entrar en directo. Recordamos, acabamos de hablar con Raúl García, secretario comarcal de Joves en Compromís, de la comarca de la Alacantí. Y bueno,
te deseamos mucha suerte en tu andadura política.
Y mucha fuerza para seguir luchando.
Pues sí.
Y bueno, muchas gracias por todo, Raúl.
Muchas gracias a vosotros por contar conmigo.
Venga, un saludo.
Un saludo, hasta luego.
Hasta pronto.
Bueno, pues sin más, continuamos con el programa. ¿Qué os ha parecido la entrevista?
A mí la verdad que, bueno, las palabras de Raúl me parecen bastante interesantes porque son jóvenes con proyectos, ¿no? Al fin y al cabo es lo que se pretende, que los jóvenes sigan, pues como tú has dicho antes, tirando del carro. Y bueno, pues...
Sí, yo me quedo con la reflexión de uh-huh. que, bueno, pues eso, de que hay que luchar desde abajo, que hay que es necesario que nos movilicemos y de que, y pues eso, ¿no? En cosas como las tasas universitarias que nos afectan de pleno a todos los, a toda la comunidad universitaria, pues que nos empecemos a concienciar y que empecemos a llevar actos a cabo para frenar una cosa que antes o después nos va a afectar a todos.
Además, la visión de este chico, bueno, me parece totalmente acertada, ¿no? Él quería combatir la mala política y desde fuera es más difícil, por lo que meterse dentro, introducirse en política siempre acaba siendo, pues mira, la manera más fácil de cambiar la situación, si es que se puede.
Bueno, pues sin más, pasamos a la sección de cultura.
Comenzamos con las actividades culturales que se van a realizar en Alicante y en Elche durante los próximos días. En Alicante, una de ellas es la exposición científica y didáctica sobre dinosaurios, llamada Dinopetria. La Sala Municipal de La Lonja estará abierta de lunes a viernes de 10 de la mañana a 2 de la tarde y de 5 a 9. Sábados y domingos y festivos de 11 de la mañana a 9 de la noche. Es una buena oportunidad para los amantes de la paleontología.
Ross, el de Friends.
Yo también lo he pensado.
Donde podrán encontrar esqueletos y réplicas de dinosaurios, dientes reales de tiburón o meteoritos auténticos. La exposición ocupa más de 1.500 metros cuadrados y en total ofrece más de 60 piezas, entre ellas espectaculares esqueletos de tigres de la familia, a ver si lo digo bien, Allosaurus, procedentes de China. Todo ello tendrá lugar hasta el 12 de mayo en la Sala Municipal de La Lonja, junto a Panoramis, por un precio de 7 euros o 5 en el caso de ser colegios o grupos de más de 20 personas.
Podríamos hacer un grupico aquí, bueno, para irnos a eso, que nos haga más barato,
interesante,
¿verdad?
Tiene que estar interesante.
Pues nada, todo el mundo que se apunte, que
vamos no, para allá.
Que contacte con nosotras y hacemos un grupo
de 20.
Enseguida. 5 euros, ¿qué más queremos?
Aquí ya somos 5, ¿eh? Solo nos faltan 15 personas.
¿Se considera grupo 20?
Sí,
20. Llegamos. Bueno, y aquí en Elche otra propuesta es para mañana, viernes 12 de abril a las 10 de la noche en el Centro Cultural del Escorchador, donde podéis disfrutar de la actuación teatral Barbers, de David Tari. Os cuento porque es un argumento que me ha parecido muy, muy divertido. Uh-huh. En la ciudad de San Calvicio.
Uy, ¿ya con ese nombre?
San Calvicio, ¡qué bullín!
Parece muy... Es un sí. poco duro, ¿eh? Para un determinado sector de la población.
Ay, qué lástima. Bueno, o sea, cada uno tiene que asumir sus cosas.
Sí, eso es verdad.
Bueno, pues en la ciudad de San Calvicio es una sociedad en la que los principios valen menos que los prejuicios y el agente Perilla se verá involucrado en una misión para acabar con los insurgentes del movimiento Barber. Bueno, hasta aquí puedo leer, no creo más.
A mí me parece ya muy gracioso.
Sí,
ya
me gusta. Sí, sí,
todo el juego de palabras ya.
Sí. Cuanto menos curioso, ¿no? Sobre todo.
Bueno, pues para saber más de esta obra, tendréis que ir mañana al Escorchador a verla. Además, es muy cortita, dura 8 minutos. O sea, que
8 minutos.
¿Cuánto cuesta?
Da tiempo. La verdad es que da pena pagar para eso, ¿no?
¿A que sí?
Bueno, pero
no,
pero
no,
si está
es
bien,
que
merece la pena.
Aquí seguro. Hablan de invitaciones.
Ah.
O sea, que digo yo...
Esto nos gusta. Desde
no,
aquí
aparte,
somos, muy...
somos nosotros, ¿habéis dado cuenta lo agoreras que podemos llegar a ser? ¿No? 8 minutos, pues no pagamos. 8 minutos. En realidad,
hombre,
tomándote
si
una copa seguramente tarda
igual.
Menos.
Vale la pena.
Claro que sí.
No, para que te pongan una hora y de.
Yo reivindico las actuaciones cortas y entretenidas.
Somos fruto de la crisis.
Pero 8 minutos es que entras y ya te vas. O sea, no da tiempo ni sentarte.
Entras, buenas tardes, adiós.
Bueno, pues estas invitaciones para asistir se pueden recoger en las taquillas del Gran Teatro de Elche y en el Centro de Cultura de Elche del Escorchador. Un dato más, es para mayores de 18 años.
Ah,
los hermanos pequeñitos en casa.
Ah, bueno, pues nada. No, iba a ir a Albacete a recogerla, pero da igual, la dejo.
Bueno, pues ahora hablamos de más teatro también, pero en este caso en Alicante. Y es que este próximo sábado y domingo tendrá lugar una divertida comedia llamada Esta noche no estoy para nadie. Muchas veces yo creo que ese título lo hemos pensado más de
¿verdad?
Una vez.
Sí. Además es muy propio de Lola Flores. O sea, después de lo de Si me queréis irse, me imagino, esta noche no estoy para nadie. Dejadlo.
Bueno, pues es una obra musical escrita por Juan Carlos Rubio y estrenada en 1997 con Esperanza Roy como protagonista. Será el sábado 13 a las 7 de la tarde y a las 10 y el domingo 14, perdón, a las 6 de la tarde en el Teatro Principal de Alicante. Esta comedia ofrecerá al público un total de 12 canciones creadas para dar espectáculo, interpretadas en vivo y en directo por los actores. La trama, pues nada, cuenta la vida de una madre y una hija de carácter opuestos obligadas a compartir piso. Supongo que ya de ahí derivarán varios problemas.
Esa trama es muy común, ¿eh? En muchas casas.
Sí. Y nada, los protagonistas son Gisela, con una voz extraordinaria, Kitty Mamber, que es actriz de reconocido prestigio, David Ordinas, que fue protagonista de musicales como La Bella y la Bestia o Los Miserables, y Bruno Escuarcia, rostro popular de grandes series como Al salir de clase o Yo soy Bea.
Bueno, yo solo espero que Gisela no haga de hija.
Es verdad.
Sí, porque me parecería ya... Gisela, está...
Pero estamos Gisela hablando de Gisela, de OT.
Ah, aquella estrella de allá. Totalmente, me ha venido eso a la cabeza.
Como está en Disney, no, espero que no haga de hija porque...
Es probable, es probable. Odiada. Esa vocecilla así tan...
Vamos a ver, hijas las hay con 50 años, ¿eh?
Por eso, me parecería...
Ya, pero yo, Gisela, que la madre puede tener 80.
No, pero si están obligadas a... Bueno, en esta situación, a mí ya...
Claro, ya, vamos a ver. No, una de las dos desahuciada, la otra en casa...
Tendremos
es
que ir a verlo
pan de cada día.
Para...
Creo que... Espero que no
trama.
Sea
pan de cada
tendremos
día,
que ir a verlo, chicas, para saber lo que pasa con este argumento. Y nada, el precio de las entradas oscilan entre los 12, los 18 y los 25 euros.
Que tendremos tampoco que romper
está
la,
mal
la
para
lucha un poco.
Una
bueno,
comedia
bueno.
Donde hay actores famosos, o sea que...
Uh-huh. Siempre le bueno, podemos firmar un
pedido. Famoso no siempre implica calidad.
Sí, podemos pedir un autógrafo en la puerta.
Vale, yo fui de hecho vi una
no?
vez el,
a la
el,
otra.
El burlador de Sevilla que la hacía Fran Perea. Ahí es nada, Fran Perea, el tío ahí.
Uno
y,
más uno son
hombre,
siete.
Sí, pues
se
desnudaba ya hasta el apuntador, te lo digo, ¿eh? Sí. Yo fui, claro, sí, además yo estaba en el instituto, claro, fui con toda mi ilusión. Qué guay, tal, una esta de famosos aquí en un pueblecillo de Albacete, que esto es la Mancha Profunda, que aquí no viene nadie así que conocido, la Cospedal a inaugurar un colegio, total. Voy y bueno, allí todo el mundo se desnudaba, claro, yo allí me quedé locker completamente.
Eso, si no puedes con ellos únete.
Nada.
Bueno, sigo contando yo también más teatro, que hoy estamos muy teatrales nosotras, pero en Elche. Para el sábado 13 de abril, este sábado en 2 días. La actuación se llama Show Cost, está el bien en costos, malgastem en humor. Para los albaceteños, ahorramos en costes, malgastamos en humor. Se trata de una comedia en valenciano de Loarta Teatre y es una actuación que, según los propios autores han explicado, pretende ser una radiografía irónica y mordaz de la sociedad de bajo coste laboral, político y moral que nos está tocando vivir ahora mismo. Quieren poner también la primera piedra de una nueva y revolucionaria manera de entender el teatro, dicen, una manera como más directa, más de tú a tú con el público. Bueno, el Show Cost es una comedia escrita y dirigida por Roberto García y que tiene como único protagonista a Alfredo Picón, o sea, que se hace el tío ahí un monólogo. Bueno, la obra aparece atada a este modelo de vida que decíamos, de bajo coste,
que está ahora mismo en pleno apogeo, ¿no? Sobre todo en las compañías de vuelos es donde más se puede destacar este tipo de economía. Bueno, pues en medio de esta crisis económica es un modelo económico que está dando con fuerza y que nos está haciendo pues cambiar bastante nuestro modo de vida, y con el show cost lo quieren reflejar.
Show cost, me gusta el concepto. Me gusta. Uh-huh. ¿Más cositas?
Bueno, pues como no puede ser de otra manera, esta semana debemos hablar también de las fiestas patronales de San Vicente del Raspeig, que continúan esta semana con multitudinarias actividades. Durante la mañana de hoy ha tenido lugar la misa de la Santa Faz y su posterior romería con la participación de la Reina de las Fiestas y su corte de honor. Esta tarde a las 6 tendrá lugar un concurso de disfraces y a las 9 la actuación del Teatro Raspeig de la obra La Ley de la Selva en el auditorio del Centro Social. Mañana, viernes 12 de abril, a las 6 de la tarde, se llevará a cabo los regocijos populares en la Plaza de España, con un parchís gigante y diferentes juegos tradicionales. A las 9 de la noche tendrá lugar la zarzuela, la del Soto del Parral, en el Cine de la Esperanza. Para el sábado 13 de abril se ha preparado el pasacalles, donde las reinas y sus cortes de honor desfilarán acompañadas por los cabezudos y visitarán el Cotolengo. Será a partir de las 11 menos cuarto. Sobre las 12 y media tendrá lugar la actuación infantil A la Mar Salada, a cargo de la Asociación Musical y Jocs Alacant en la Plaza de España. A las 5 y media, campeonatos de chinchón femenino, CAU masculino y parchís adulto. Y posteriormente será entrega de todos los premios a los ganadores de los diferentes concursos realizados durante esta semana. A las 9 disfrutaremos de un espectacular correfoc que recorrerá diversas calles de la población. El domingo, ya el último día, a las 8 de la mañana tendrá lugar el volteo general de campanas. A las 10 y media, el pasacalles por la comisión de fiestas, acompañados por dolsaines y tabalets. A las 12 se volverá a repetir el volteo de campanas y a las 12 y cuarto será la representación del Miracles de San Vicente. Al finalizar será la mascletà infantil en el segundo tramo de la avenida. A las 9 y media de la noche será el gran baile del farol en la Plaza de España, amenizado por la banda de la Sociedad Musical La Esperanza. La pareja ganadora será obsequiada con un viaje para dos personas. A medianoche, a las 12, tendrá lugar el bombardeo final de fiestas, que será encendido por las reinas de las fiestas, la alcaldesa, la concejala de fiestas y la comisión. Así darán por terminadas ya las fiestas patronales de San Vicente del Raspeig.
La alcaldesa de San Vicente, la Lucy Pastor, que si también gano, es la presidenta de la DIPU de Alicante.
Si gano el viaje, si gano el viaje ese para dos personas, algunas venís conmigo, ¿eh? Porque
no lo dudes.
Porque tengo que.
Claro, no sabía yo que a la Santa Faz iban las reinas de la fiesta.
Sí,
no
estaba metido todo Kiski en la Santa Faz.
Todo la verdad que son fiesta, la verdad están, que son unas fiestas me parecen súper interesantes.
San Vicente y se van hasta Santa Faz.
Sí, pero es que las fiestas de San Vicente llevan toda la semana y es que como que Santa Faz es clave en su fiesta.
Sí, claro. No lo sabía yo, no sabía que se unían. No lo sabía, ¿eh?
Sí, ahí se une.
Yo no sabía de la existencia de fiestas así tan. No, porque pensaba, siempre tengo. No, sí, no, pero siempre tienes la idea cuando vienes de fuera, ¿no? Que las fiestas pues son más como en verano, pues como más, yo qué sé, más metidas en entretiempo. Pero estas fiestas así a mitad de año están muy bien, sobre todo para los estudiantes. Algo tenemos que hacer,
¿no? Sí, los que somos de allí, porque los que estudiamos aquí no nos comemos ninguna fiesta de nuestro
Alicante. Lo reivindicamos desde
eso
aquí.
Es.
Aquí estamos,
más fiestas en Elche.
Echando el día de Santa Faz de Alicante, que tendríamos que haber ido de romería esta mañana.
Nada.
Porque hemos madrugado.
En los trabajos no hay fiestas. A currar. Venga, siguiente.
Más planes.
Para el domingo 14 de abril. Centro Cultural de Elche, del Escorchador otra vez. Esta vez una obra infantil de marionetas que se llama Arco de Luna. Viene de la mano de la compañía teatral Ahora te cuento y es una historia de animales que deciden cambiar sus vidas pidiendo un deseo. Este deseo hará que se transformen en todo lo que ellos quieren.
¡Qué bonito!
Sí, aparentemente es muy sencillo. Ellos se tienen que esperar a que salga el arco iris, piden sus deseos y supuestamente se hacen realidad. Oh. El problema es que, bueno, como es un cuento infantil, pues tiene su moraleja. Así que no todo lo que a veces deseamos es pues lo más apropiado.
Claro, claro. Ya, esto es como lo del deseo de la lámpara, que todo tiene su
moraleja. La lámpara nada, yo lo vi en una película de un niño que se llamaba Richie Rich, que lo pedía una lavadora.
¿Qué digo?
Sí, es cierto. Y existe esa película, está. ¿Eh? Sí, sí, se llamaba Richie Rich, además.
¿Y cómo era, o sea, el niño pedía... ¿cómo era el procedimiento?
El procedimiento es que un... tenía, pues,
lo digo por hacer, un colega, lavadora tengo, genio de la lámpara,
claro, no, un colega loco, a lo Doc, de Regreso al Futuro, que le hacía... pues he hecho una máquina de los deseos con una lavadora, entonces el chaval entraba y yo, me gustaría no ser rico, o no ser yo. Yo no ser rico, que ya ves tú el tío, ¿cómo pides no ser rico? ¿Estamos locos o qué? Bueno, pues lo pidió. Bueno, total, que claro, el tío de repente se levanta el niño, no lo conocen los padres, no es rico, está medio tirado el pobrecito en la calle. Lo pasaba fatal, yo sufrí con esa película. Aparte creo que hicieron una segunda parte muy fantástica, que uno volaba y todo.
Y esa ya no se la creía nadie, ¿no?
No.
Esa ya ver, no.
Lo de la lavadora,
la vi solo Aurora, la segunda.
Bueno,
ya fue...
esta aún estáis a tiempo de ir a verla el domingo, así
la
que...
yo.
Debe ser muy divertida esta historia porque además son marionetas que cantan y bailan. O sea que para los más pequeños de la casa siempre estará bien. Hay varias actuaciones por la mañana a las 12 y por la tarde a las 6 de la tarde. La entrada solo cuesta 3 euritos, se pueden adquirir en diversos puntos de vista de venta. ¿Qué estarías pensando, Alessandra? En las taquillas del Gran Teatro y en el Centro Cultural del Escorchador.
Muy bien.
Bueno, pues cambiamos ahora totalmente de actividad y hablamos ahora del trueque. Este domingo, desde las 11 de la mañana hasta la 1:30, en el Jardín de las Cigarreras de Alicante, tendrá lugar el Friki Trueque.
Ay, me encanta.
Muchas veces, o sea, este evento lo hacen cada 2x3 y va un montón de gente, pero un montón.
Pues para quien no lo sepa, así se le ha llamado al espacio para intercambiar y reciclar todo artículo relacionado con la cultura popular friki y alternativa. Podrás cambiar libros por juegos de tablero.
Hay frikis, frikis hay de muchos tipos. Ana.
Pero tú qué cambias ahí, yo no tengo nada para ir a cambiar.
Tazos Pokémon.
Se ha puesto muy de... No, ahora en serio, en Alicante lo del friki trueque lleva desde verano, creo, dando... Porque empezó es como algo...
interesante.
¿Sabes? Que me encantaría tener... Yo creo que no tengo nada para ir a cambiar allí.
Pero
no,
seguramente claro. Si vas,
sí,
algo encuentras.
Seguro.
¿No? Yo no creo que se base todo en la cultura de a lo mejor que tenemos del concepto de videojuegos y de Pokémon.
Cartas Magic.
Claro, tío.
A lo mejor vas y
más cosas, un libro
total.
De algo.
A lo mejor voy y tengo ahí hasta amigos que están troqueando, friki troqueando.
Claro. Bueno, pues eso, que sepáis que es este domingo desde las 11 de la mañana hasta la 1:30 y nada, la actividad es gratuita, solo es necesario que llevéis la mochila llena para intercambiar objetos frikis pues con otra.
La verdad,
sí,
llevo friki, lo hemos adoptado ya tan cotidianamente que en realidad no nos damos cuenta de que empezó usándose despectivamente. Y
sí,
es cierto.
Sí, eso es lo
el término friki empezó usándose, pues bueno, sí, un poco, digamos,
para
despectivo.
Meterte con alguien, sí.
Y ahora lo utilizamos incluso, bueno, mucha gente nos denominamos, ¿no? Nos autodenominamos frikis en cualquier momento de nuestra vida, ¿no? Por algún motivo.
Es verdad, nunca
motivo.
Lo has hecho, Alba, no te rías.
Perdona, si tú serás la primera.
Sí, por supuesto, si no,
claro que sí.
Claro que sí, pero que es que ahora lo diferente está de moda.
Claro que sí,
así
lo
que
genuino.
Lo genuino, lo alternativo, es lo que...
Bueno, alternativas, tenemos un concierto del señor Chinarro aquí en Elche este sábado. En la sala Subway de Pop, Mushroom Pillow es quien publica este disco nuevo de señor Chinarro y vienen aquí pues a presentarlo, a darlo a conocer un poco. El disco se llama Enhorabuena a los Cuatro y fue grabado en Red Bull Studio de Matadero, Madrid, y producido por Mark Greenwood. Es una colección de 12 canciones que, una vez más, es muy común esto en este cantante, tratan las relaciones de pareja, las dificultades que...
Sí, como los monólogos.
Que se plantean cuando se produce un distanciamiento entre las parejas y, bueno, estos temas así muy apasionantes y románticos. Sí.
¿Cuánto menos?
¿Cuánto?
Sí. Sí.
Aléjate.
Bueno, pues al fin y al cabo es un concierto y de alegría, pues sí. Así que si queréis ir a la sala Subway de Pop de aquí de Elche, este sábado, por 12 euros, podéis comprar la entrada anticipada y si no estáis muy decididos y la compréis a última hora, pues os costará 15.
Bueno, está muy bien el precio. Está bien.
Entra una consumición, si no me equivoco.
Bueno, chicas, pues ahora hablamos de deporte y es que nunca viene mal salir algún domingo a practicarlo. Por ello, este domingo, desde las 8:30, podrás hacer senderismo por tan solo 10 euros. La Diputación ha organizado una oportunidad para ponerse en forma y disfrutar de los parajes de nuestra provincia. Todas las salidas serán desde la Plaza de los Luceros frente a la floristería Los Claveles. Hay disponibles 100 plazas para cada domingo de salida. El precio es de 10 euros y las reservas se harán presencialmente en el área de deportes o por correo electrónico dip@alicante.es.
Ay, me gusta esta iniciativa.
Andar. Hola.
Sí, me lo que gusta, pasa es que yo también te lo digo. Si te piensas ir a andar el domingo, el concierto del señor Chinarro, mejor que no te lo pegues.
Bueno, ya.
Hay que decidir.
O tú vas al concierto y yo me voy a hacer deporte. ¿Cuál chica sana?
Mira, estupendo. Es como lo de la cita del poeta, ¿no? Hay que hacerlo.
O lo hago todo,
la cita del poeta.
Yo estoy muy disgustada. Me voy a ir de esta universidad sin hacerla y no me hace ninguna.
No te preocupes, el año que viene volvemos y la hacemos, aunque sea solo esos días.
Nos dejamos alguna asignatura sin aprobar, ¿no? Para volver a hacer la senda, ¿no?
Esto es una cosa que siempre hay tiempo. Y si no te haces el camino de Santiago,
no,
que...
eso está. Sí.
No, lo de la senda la hacemos nosotras, pues a nuestra marcha, ¿no? O sea, nosotras salimos el día que nos apetece.
No, no, porque podemos estar.
Yo la ruta.
Yo puedo estar meses incluso. Yo puedo.
Bueno, le decimos a,
con mucha calma.
A los que la hagan, le decimos que vayan tirando mi kikar de pan. Para y nosotras lo seguimos.
Ya, vale. Ya apareceremos. Ya. Quizá en agosto.
Sí.
¡Hola!
Estamos
por las de la senda.
La ambulancia.
Venga, os traigo otro plan, chicas, para aquí, para Elche.
Venga, va.
Hablamos también del sábado 20 de abril y en este caso es más teatro. Cuentos de arena se titula la obra. Será en la sala Tramoya de Elche a las 6 de la tarde y se trata de una obra que versa sobre un padre que se propone entretener y divertir a su hija que está enferma de cáncer. Para ello el padre tiene que inventarse pues cuentos de arena, que es como se titula la obra, para que la niña pues con esto siga disfrutando de su niñez y al fin y al cabo pues sea feliz.
A mí,
¿no?
Esto me pone muy triste.
A mí estas cosas no me gustan nada.
Me pone muy triste.
La verdad, ya, que pero tiene es muchísimo que... valor, porque en realidad es que no nos damos cuenta, pero es el día a día. Al final,
ya lo sé,
al final todo esto te anima.
La realidad.
¿Verdad? Claro que sí. Hay iniciativas, yo creo que incluso ahora con la crisis nos estamos dando más cuenta todavía, estamos apreciando mucho más.
Somos más humanos.
¿Verdad?
Mucho
más. Y están saliendo muchísimas iniciativas para animar a gente realmente que es que está enferma, o sea, que es que no tenga dinero, es que está enferma.
Sí, porque mucha gente, es verdad.
Y están saliendo iniciativas guapísimas.
Creo que lo único positivo que tiene el alto nivel de desempleo, que la gente se involucra más en labores sociales y... Uh-huh. Sí, creo que es posible.
Somos
que
menos, sí, somos...
Nos hemos humanizado más y hemos mirado más al de al lado, nos hemos solidarizado.
Se nos ha empequeñecido el bolsillo, pero agrandado el corazón, atención a esa frase, porque marcará.
Esto es bonito.
Marcará.
Esto es bonito.
Aquí. Bueno, en este caso, la compañía teatral Markeliñe, que son procedentes de Vizcaya, han apostado claramente por la emoción con esta obra de cuentos de arena, pero también os he de decir que la historia no trata la enfermedad como tal de la niña, sino el esfuerzo, el ímpetu del padre por entretener a ese público exigente que al fin y al cabo es su hija, una niña que no llega a entender muy bien la realidad de lo que le sucede. Así que tratará de divertirla, entretenerla durante el tratamiento y bueno, que se alargará durante excesivo tiempo. No será tan cruel porque la edad recomendada es a partir de los 7 años.
Bueno. No, si... Está claro, pero que estas cosas, ¿sabes? Siempre...
Quiero decir que es un tema que se puede tratar de muchas maneras.
Sí, fíjate, habrán niños y niños que... Pero me pone muy triste.
Sí, bueno, es como la película, por ejemplo, de Camino.
Sí,
¿recuerdas que la vimos? Es una... O sea,
no,
es
yo
un,
no la he visto.
Camino es un bucle, porque no sé, a lo mejor me pilló a mí que estaba un poco locker en primero de carrera, pero era como un bucle de río, lloro, ¿esto qué es? Yo acabas con un sinsabor, o sí, un sinsentido que dices... Dios, ¿qué me ha pasado? Es como acabar de salir de un túnel del tiempo, es increíble. Es una película, es muy da mucha pena, pero luego tiene ratos que dices, esto es bueno.
Claro, es que no
me
sé.
Río.
Tienes que, esas películas hay que verlas o un día que estés ya muy triste y ya...
que estés muy feliz, ¿no?
Ya que estés muy feliz y que no te afecte, claro. O que estés muy triste y ya pues de perdidos al río, pero...
Bueno, pues si queréis ir a verla, 4 euritos, vale la entrada. Cuentos de arena en Elche.
Ok.
Y bueno, por último, algo más alegre ya, os dejo con buen sabor de boca.
Sí, venga, sí, por favor.
En la sección de
no
cultura,
terminemos así.
Una actuación, Noches de Blues y Flamenco. Raimundo Amador y La Vargas Blues Band. Yo creo que suena estupendamente.
Mola.
Esto de blues y flamenco. Me parece ahí
a mí
una mezcla.
Sí, mucho. Sí, no las locuras suicidópatas de Pitingo. O sea, no es esa mezcla de sinceridad.
Te gusta Pitingo,
pero,
¿verdad?
No. Bueno, a ver, tiene su versión del Killing Me Softly.
Eso pegó
eso
mucho.
Para echarle de comer aparte, ¿eh?
Sí, pero hablar de él como flamenco creo que es un insulto a las voces del flamenco.
No, no, para nada.
Tío, sí, es, como flamenco,
es,
sí.
Es ¿cómo se como define? Flamenco. ¿Es flamenco soul, no?
Sí.
Es,
no,
sí. No creo, pero bueno. Sí, es una mezcla...
Bueno, noches de blues y flamenco aquí en Elche. Esto es flamenco de verdad. Que Raimundo Amador, el hombre...
Sí, sí, sí.
Bueno, pues en el Gran Teatro de Elche, el viernes 12 de abril, mañana, es un espectáculo que se define como arte en su estado más puro y es a su vez un encuentro entre dos géneros que apasionan, que embrujan, dicen ellos. Así que Raimundo Amador y Javier Vargas y Blues son los que nos van a hacer disfrutar de esta obra. Si queréis ir, pues ya sabéis, con este rollito flamenco nos despedimos de la sección de cultura.
¿No tiene precio esta...? No. Hombre, como es arte en su estado más puro, no, si pues me imagino que el estado puro, el estado genuino...
Si te digo la verdad, no lo encontré, pero precio debe tener, porque en el Gran Teatro de Elche cualquier actuación se paga.
Solo tiene una palabra, caro.
Carísimo.
El precio no está reflejado en la web.
No, pero en realidad, mirad, o sea, tiene muchísimo, es una cosa con muchísimo glamour.
Realmente creo que al que le guste, al que le guste el flamenco y al que le guste la buena música y el que se va a valorarla y el que se lo pueda permitir, claro, debe de ir, porque debe de ser un espectáculo,
la verdad que sí,
que merece la pena, seguro. Así que
pues lo dejamos.
Nada, vamos a pasar al libro y peli, ¿no? A ver qué nos cuenta.
Vamos a ello.
Marina.
Venga, vamos.
Bueno, y para finalizar el programa tenemos la última sección en la que os recomendamos una peli y un libro. Bueno, para vuestros momentos de tiempo libre, que nosotras, como siempre, no tenemos. Uh-huh. Bueno, la peli que os traemos es Ana Karenina. No sé si la habéis visto.
Pues
no.
Tiene delito, porque o sea, según me han contado,
lo sabía yo, por eso la he traído. Bueno, es un film que se ha hecho derrogar en nuestro país porque nunca llegaba a su estreno. Pasaban los meses y a España nunca llegaba. Pero bueno, por fin la tenemos.
¿Por algún motivo en especial?
No, la verdad es que todo el mundo se quejaba de que no venía, no llegaba. Pero
la estaban subtitulando.
Se quejan, pero luego no van al cine a verla, ¿eh? Mira la gente.
¿Cómo son?
Después de la de Manolete, ¿cuánto...?
Es verdad.
¿Qué?
Con la película de Manolete.
Eso fue terror.
Tardó mucho.
Sí, tía, bueno.
La grabaron aquí en Alicante.
Ah,
sí, por eso.
Torero.
Claro.
Ah, pero sí, es que tuvieron problemas.
Por eso, que después de aquella ya nada nos puede sorprender.
Es que, claro, los actores somos unos incomprendidos.
Ya está. Ahora eres una parte activa del colectivo.
Sí, la verdad, me considero. Ya he hecho un pequeño spot de yo me he comprometido con la violencia de género, ahí está.
Eso es,
ahí
por está. Algo se empieza ahora.
Hombre.
Muy bien.
Bueno, continúa.
Bueno,
con...
eso es. La peli trata sobre la vida de la alta sociedad rusa en el siglo XIX y en especial sobre la vida de Ana Karenina, una joven muchacha de la buena alta sociedad enamorada del oficial Bronsky. Total, es amor puro. Y bueno, hasta aquí diréis, es normal, una película normal, pero no, porque... Hay que añadir que Ana dejó abandonado a su esposo y a su hijo para seguir a su amante.
Madre mía.
Muy fuerte.
Sí, eso traducido a la actualidad sería como una mujer que se ciberenamora, ¿verdad? Y deja al marido por un cibernovio que se ha hecho, seguro. Sí.
Podrían hacer una adaptación moderna.
Más actual,
de
¿verdad?
Sí.
Mira, pues vas al friki trueque este y lo propone.
Se llamaría Ciberana, claro. Ciberana 45.
Yo doy una idea y ellos que me den una...
Sabrán más de estas cosas.
Sí.
Perdón.
Está bien.
Bueno, total... Es que Ana Karenina se queda embarazada y entonces aquí es cuando empieza toda la trama, que todo se envuelve.
¿Pero de quién?
De Bronsky.
¿El amante del amante.
Pero lo estáis contando.
Claro, es que no quería contarlo, me estáis diciendo contarlo. No lo voy a contar porque al final también tenéis que verlo porque es muy fuerte.
Uf,
o leerlo.
Increíble.
Bueno, sí. De hecho, tenemos una compañera que le llevó un año leerse el libro.
Dios, un año.
Es una obra literaria bastante densa, pero importante.
Claro.
Bueno, total, la película esta es un poco sálvame total porque se basa en la vida personal de esta chica.
Mai, tengo que decirte que comparar Ana Karenina con sálvame es una osadía.
Digo la vida personal, porque trata de amor y desamor y de estas cosas.
Eres osada.
Eres una osada.
Totalmente. Bueno, y lo que estaba diciendo antes, que el final es un poco amargo, pero claro, para descubrirlo tenéis que ver la peli, porque no deja indiferente a nadie, sea para bien o sea para mal, porque críticas hay de todo tipo. ¿Sí? Así que, chicas,
bueno, pues
ya
sí,
sabéis.
¿Nos hablas un poquito del libro?
Sí, allá voy. Yo que os he traído este libro porque sabe que vais a abrir un debate. No sé si nos dará tiempo, pero bueno. Y es que Mercedes Milá ha sacado su primer libro, Lo que me sale del bolo.
Madre mía.
Que es igual, se llama
además
igual que
con
su
el
blog.
Título.
¿Cómo se llama el libro?
Lo que me sale del bolo.
Como su blog.
Fíjate que pensaba que tú lo habías dicho como expresión y he dicho, será, esas cosas sí, no se dicen.
No.
Y ella lo escribe.
Sí, claro, es que tiene un blog y en el que habla de sus vivencias, de actualidad, de cosas que le pasan. Y es un poco que ha hecho referencia a su blog en su libro.
¿Pero el libro es como una biografía o...?
No, son sus textos.
¿Sus textos?
Sí, los textos
sus
que...
Sus guiones de Gran Hermano.
Bájame el no. QE, súbeme el QE.
Esas cosas, estás enganchada, Alba. Pues...
No. Eso nunca.
Pues son sus textos, tú si quieres te metes en Telecinco, creo que está el blog, y ahí te metes y puedes leerlo, y uno más que ha añadido ella, esas cosas, pero vamos.
Ya. Yeah.
Que... ¿No habéis leído ningún...?
Bueno, yo con todos mis respetos hacia esta mujer... Espero que no le compre muchos libros.
Hombre.
La verdad.
Pues... Oye, tengo como a su compañero Jorge Javier, porque está pegando un boom que no veas.
¿Sí? Yo no le deso el mal a nadie. Yo, que vendan, porque luego a lo mejor publico yo y Mercedes Milá no quiere que yo venda muchos libros, ¿eh? Y a mí eso no me va a parecer bien.
La Milá está desatada, ¿eh? Hace unos cuantos programas en su programa.
Se desnudó, ¿verdad?
Se desnudó.
Yo lo vi y por los zappings, que quede claro que
esta semana fue cuando hizo el striptease y también parece que se desató un poco.
Sí,
¿qué pasó? ¿Qué pasó?
Hace dos semanas.
¿Podemos dejar de hablar de Gran Hermano?
Sí, mejor.
Gracias, nos
sí,
despedimos.
Vale. Pues pues nos vamos a ir despidiendo porque yendo, bueno, hablando ya, podemos llegar a desvariar hablando de Mercedes Milá y lo que no queremos es montar aquí el circo del tenderete. Así que, bueno, pues nada, chicas, ¿qué? ¿Nos vamos?
Nos vamos y volvemos dentro de un mes con el que será el último programa de este curso.
Sí,
o
qué
sea,
pena.
Nos ponemos un poco
y probablemente de lenguas viperinas en general, porque dudo yo que alguien coja nuestro testigo cuando el año que viene no estemos, si Dios quiere.
Nadie va
así
a
que
sustituirnos. Bueno,
nos curraremos un programa ahí cuando...
Tenemos que hacer la sección
chulo.
Los mejores momentos de lenguas viperinas.
Los ávidos, ¿no?
Sí, y muchos.
No lo dudes.
Pues el mes que viene volvemos. Nada, nos escuchamos en las ondas y mientras tanto, pues nada, seguid escuchando Radio UMH, que tiene una programación
magnífica,
estupenda. Nos despedimos, claro que sí.
Bueno, nos despedimos... yo, me despido yo.
¿Se iba a despedir por las demás?
Sí, yo me voy a despedir por las demás, pero bueno. Pues nada, un besito, gente, y nos vemos dentro de un mes.
Eso es, dentro de un mes estamos aquí.
Aquí hemos estado, un saludo para Eva, el control técnico, Bea. Bueno, Beatriz
bueno,
García
pues,
Ramírez.
Nada, buenas tardes y hasta el próximo programa.
Alexandra Pardo.
Pues eso es, estamos disfrutando mucho, es una pena que esto se acabe en un programa, pero bueno.
Marina,
pena ver a esto. Hasta el siguiente programa, no quiero decir nada más.
Nos vamos ya, me voy, ¿no? Porque estamos llorando aquí. Ya.
Bueno, y yo, Aurora Escobar, hasta el siguiente programa.
Adiós.
Un saludo.
Yo me dije, cuidado, chaval, te estás enamorando. Luego todo pasó, de repente, tu dedo en mi espalda dibujó un corazón. Y mi mano le correspondió debajo de tu falda. Caminito al hostal, nos besamos en cada farola. Era un pueblo con mar, yo quería dormir contigo y tú no querías dormir sola. Y nos dieron las 10 y las 11, las 12 y la 1 y las 2 y las 3. Y desnudos al anochecer nos encontró la luna. Nos dijimos adiós, ojalá que volvamos a vernos. El verano acabó, el otoño duró lo que tarda en llegar el invierno. Y a tu pueblo el azar, otra vez, el verano siguiente me llevó y al final
del concierto me puse a buscar tu cara entre la gente.